Cornell University está ubicada en las tierras tradicionales de los Kayokono, la nación Cayuga. Los Kayokono son miembros de la Confederación Haudenosaunee, una alianza de 6 naciones soberanas con una presencia histórica y contemporánea en estas tierras. La Confederación precede el establecimiento de la Universidad de Cornell, el Estado de Nueva York y los Estados Unidos de América. Reconocemos la historia penosa del despojo de los Kayokono y honramos la conexión continua de la gente Kayokono, presente y pasado, a esta tierra y mar.
Hello everybody, my name is Matteo Norzi. I'm the Executive Director of the Shipibo-Conibo Center, a non-for-profit organization that works in collaboration with indigenous activists, artists, and healers from the Peruvian Amazon and from the Shipibo-Conibo group in particular. I'm here at Cornell to present the Council of the Mother Spirits of the Animals, an exhibition by Celia Vasquez Yui, who is a ceramist and a political representative of the Shipibo-Conibo people, and whose work is breaking into the contemporary art world after years of being at the peripheries of cultural production, is now reaching, you know, the centers of the art world in a way that also shakes it, you know, because it kind of like brings focus to an idea of ecology according to which every being of the forest, every animal, every plant, the river, the land, has a mother spirit. So, but I'll let you to the words of the artists themselves.
Hola, muy buenos días. Es un honor de estar en la presencia de ustedes con la maestra Celia Vázquez Yui y su hija Diana. Quisiera introducirme y hacer introducciones para iniciar nuestra conversación. Soy Ananda Cohen Aponte, soy profesora asociada de Historia del Arte de Cornell y estoy acompañada con...
Yo soy Juliana Fagua Arias y soy estudiante de doctorado del Departamento de Historia del Arte de Cornell.
Me llamo Celia Vázquez Yui, vengo del Perú, de un departamento región de Ucayali. Soy pueblo jipíbano. Mi nombre es Celia Vázquez, en español, y jipíbo es Virijisbo.
Yo me llamo Diana Carolina Ruiz Vázquez, en nombre Shipio Isamua, hija de la señora Celia Vázquez. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Para empezar nuestra conversación, quisiera empezar con la sensación que sentí cuando entré a la sala de la exposición del Consejo de las Madres Espíritus de los Animales, lo que nos ofrece una alternativa a la experiencia normativa del museo en cuanto a la relación entre el visitante y las cerámicas. Normalmente, cuando una persona visita un museo, esa persona tiene el privilegio de observar, de mirar, de estudiar las piezas de arte. Pero con su exhibición es algo al revés, que le da la sensación de que ellos, los animales, nos están mirando, nos están observando, transformando la experiencia de que el visitante es el objeto y las cerámicas son el sujeto. Y quisiera saber un poco si usted puede hablar sobre las decisiones en la organización de las cerámicas en una escena, en una manera que ofrece una confrontación, si eso refleja sus ideas, sus filosofías sobre las relaciones entre los animales y los seres humanos, y las ideas sobre la los derechos de la naturaleza.
Bueno, en primer lugar, ahí los animales, o sea, nosotros creemos, ¿no? Dentro de los animales hay también plantas que tienen dueño, ¿no? Los animales tienen dueño, tienen madre, tiene alma, ¿no? Igual como nosotros humanos, ¿no? Entonces, ellos, como ustedes ven entrando ya en la sala de exhibición, mirándonos, ¿no? Y que eso es como ahora está en extensión de los animales de la selva del Perú. Entonces, ellos están gritando, ¿no? Pidiendo auxilio, ¿no? Porque están terminándose. Entonces, como si fuera que están haciendo asamblea, pidiendo ya ayuda, ¿no? Todo esto refleja eso, ¿no? Los animales.
Yo tengo una pregunta. En la exposición hay una relación entre lo visual, la cerámica, los diseños de la cerámica y la parte sonora, que son los cantos de la ceremonia de ayahuasca. Entonces, yo quiero saber cuál es la conexión entre la creación de la cerámica y las prácticas ceremoniales de sanación. Y asimismo, cuál es la relación entre el artista y el curandero, que en la exposición están también, son figuras que están relacionadas.
nosotros como artistas como los chamanes, ellos cantan, ¿no? Parte de la planta y es ayahuasca. Ellos aprenden de la planta de ayahuasca. Y así también nosotros, como artista, hay planta también para aprender qué es kena, y puaste, kenewaste, es para que se echen en su ojo, para que uno sea más buena artista, ¿no? Entonces, ahí, todo esto ya es una expresión tanto como de artista y de curandero. O sea, esa parte, ¿no? En el canto, ellos cantan cuando toman ayahuasca para curar una persona, para enseñar a una persona en los dietas que hacen otras personas para aprender. Pero en cambio nosotros no tomamos, ¿no? Nos aprendemos a hacer la cerámica y lo que nosotros pensamos que es lo que vamos a hacer. Y dentro de trabajo de cerámica, hacemos, pintamos, ¿no? Que es diseño kena. Pintamos, hacemos trabajo de ya expuesto ya los animales.
Bueno, gracias. Para la tercera pregunta, me gustaría centrarnos en el aspecto ecológico de su arte. Y para esto ofrezco las observaciones de dos alumnos de mi curso de Historia del Arte Latinoamericano, Jacob Anderson Ibarra y Sadia Rashid. Y preguntan, bueno, hay varias preguntas, pero todas están conectadas. ¿Podría hablar un poco sobre la presencia del mundo amazónico en su arte, tanto literalmente como simbólicamente? ¿Hay una urgencia que motiva la producción de su arte a luz de las múltiples amenazas a la ecosistema y las culturas amazónicas? Y también, relacionado con eso, ¿nos puede explicar los componentes del proceso de la creación de las cerámicas, desde la cosecha del barro hasta la fabricación y su pintura? ¿Y qué es el diálogo intergeneracional que se inicia en el proceso de la creación, especialmente, por ejemplo, con el pelo de Diana para crear los pinceles para pintar los diseños de Kené?
En el mundo amazónico, hay animales de la selva, ¿no? Es parte de nuestro contextos naturales. Entonces, también hay expresión de materiales amazónicos que nosotros no compramos para fabricar cerámica, no compramos en la tienda. Nosotros nos vamos al río para cosechar las pinturas roja, la negra, la blanca y la greda. Nos vamos al monte para cosechar apacharama, lacre, ¿no? Y también preparamos para aplanar de un fruto que se llama bingo. También preparamos. También hacemos pinceles de cabello, ¿no? De los que tiene lacio, cabello lacio, ¿no? De mi hija, mío, lo que queremos hacer. Y también hacemos para para los rellenitos hacemos, o sea, con punta de fierro preparamos nosotros mismos. O sea, todos los materiales son naturales, todos los materiales son conseguidos de nosotros mismos, de otros sitios.
Bueno, para la cuarta pregunta, yo quisiera saber, pues la cerámica Shipibo Conibo tiene mucha importancia en el contexto local de la Amazonía peruana, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que es importante también traer este arte a un escenario internacional, a otros países? Y sobre todo, ¿por qué es importante traerlo al museo, a los museos en general? Y asimismo, me interesa saber cuál ha sido la reacción y la respuesta de la comunidad Shipibo Conibo a esta exposición internacional de las cerámicas.
Ante nada, nosotros, la cerámica para nosotros es vivo, ¿no? Es un arte vivo que, así como yo aprendí, va a seguir aprendiendo, así como mi hija Diana ha aprendido, mi otra hija Tatiana está aprendiendo. O sea que es futuro y el presente. Entonces, o sea que seguimos vivos, los artistas y el arte, porque vivimos en los 500 años de violencia de los que vinieron los españoles, pero seguimos vivos hasta ahora, ¿no? No hacemos una arte que viene que está en el museo ahorita de los antiguos, llenos de polvo, no sé qué tendrá, pero de nosotros no, tan vivos. Traemos acá para que también conozcan otras personas que existimos, nuestro arte.
Para seguir la línea de ese tema, quisiera saber si usted podría ofrecer sus comentarios sobre el papel que juega el arte en las luchas por la soberanía y la autodeterminación para los pueblos indígenas latinoamericanos. Porque, y también si usted puede hablar un poco sobre sus actividades y su vida como activista política y cómo relaciona estas actividades con la práctica del arte y cómo están interrelacionados.
Bueno, eso ya haría un pequeño historia mía, ¿no? De que aprendí sola, ¿no? De hacer cerámica, porque en mayoría de nuestros paisanos la madre enseña a hija, pero en caso mío no, porque la primera hija le había hecho saber mi mamá, le enseñó todo, pero murió a los 12 años. Entonces, de los 12 años que se ha muerto, y yo también tenía 12 años que yo le obligaba a mi mamá que quería aprender. Y ahí mi mamá me quitaba aguja para bordar, me quitaba su barro cuando yo quería hacer, ¿no? Entonces, para mí era una que quería aprender. Entonces, cuando mi mamá se iba a la chacra, yo robaba su pedazo de su greda, ¿no? Y lo metía en el platanal. Y cuando ella no estaba, yo formaba ya igual como hace ella, ¿no? Como no tan igual, pero así aprendí sola, ¿no? Y entonces, de ahí ya me fui a la ciudad a estudiar secundaria, tiempo. Después de tiempo regresé y hecho también, pero no totalmente, ¿no? Al arte. Pero como estaban presentando concursos nacionales para cerámica, hice un trabajo bien bonito, ¿no? Pero no pensé que yo iba a ganar. Presenté y de los 78 concursantes salí primer puesto, bolsa de viaje. Eso me trajo a San Luis de Missouri. Y ya. Después, tampoco no continué ya con el arte. Entré en la vida política como activista. Y ahí ya estaba en una organización de eso. Organización de mujeres UMIAP, organizaciones de los indígenas FECONAO. Ya. Y más me enfoqué en las mujeres que había mucho machismo. Ayudar a las mujeres. También enseñar a las mujeres que apoyan a sus maridos también, ¿no? Porque había también mucha tala ilegal a las comunidades mayormente, ¿no? Que para cuidar los ambientes, ¿no? Por los árboles, todo eso. De ahí después ya vine, pero ya estaba trabajando en otras cosas, ¿no? En la UNI, en la universidad, ahí en gobiernos regionales. Pero después me di cuenta de que viendo los animales que están en extinción, dije, no, tengo que hacer cerámica, los animales. Me sale esa idea de lo que estoy viendo ya en extinción, los animales. Por lo menos ya otros tienen que mirar, ¿no? Mi arte. Así que empecé a hacer nuevamente, ¿no? Nuevamente. Pero cuando yo hacía, en pequeño mercado ya me compraba. Hasta que, pero había también ya, ¿no? Pero no había más grandes mercados, ¿no? Pero hasta que cerca pandemia se presentó Mateo, ¿no? Y Mateo nos salvó de la pandemia. Ya no me falté nada, ni medicina, ni comida, ni nada, ¿no? Y así que por ¿cómo se llama? Hipivo Conivo Center, que está acá, nos está apoyando bastante ahora. Y ahora me encuentro acá con ustedes, ¿no? Gracias a Mateo, ¿no? Y gracias a mi arte también. Y estoy con mi hija, que ella también es la futura y el presente.
Sí, gracias. Y hablando de eso, yo no sé, Diana, si quieres comentar un poco sobre tu aprendizaje y la trayectoria que ha tenido en la aprendizaje de la cerámica, que es paralelo pero diferente de lo de su mamá.
Sí, bueno, yo primeramente cuando no había mi mamá, okay. mi mamá se había ido de viaje, ya como ella se encargaba en las organizaciones de mujeres, ya había dejado al lado nosotros, pero a cuidado de otras personas. Ya, y yo pensé en eso, yo decía, si mi mamá no está acá conmigo, yo también puedo salir adelante sola. Yo me escapé primero de Pucallpa para irme a Lima para poder buscar, o sea, trabajo y estudiar, ya que mi mamá estaba dentro y también estaba enferma de salud. Ya después de un tiempo regresé a ya terminar mis estudios, regresé a Pucallpa. Ya viendo ahí mi mamá que ya había regresado en el mundo arte y me dio curiosidad. Ya yo veía a mi mamá que hacía animales. Yo miraba, pero no estaba ahí. Ya con ella voy a hacer, no. Y después decidí cuando yo, como dice mi mamá, cuando vi que los animales ya estaban en extinción, ya me dio curiosidad ahí, quise aprender, ya, pero lo contrario es que mi mamá no me quería enseñar. Y yo decía, enséñame, enséñame. Y ahí yo, como yo veía antes, yo voy a probar yo sola. voy a probar sola para hacer como ella. Quería ser como ella, como hacía bonito. Las personas lo veía, se sorprendía de sus diseños, sus lo que hacía. De otros era maravilloso. Y yo quería ser igual, pero no me salía. Le intenté, intenté, hasta que ya fui entendiendo poco a poco cómo era el mundo de arte, que es tener paciencia, ¿ya? Y seguir el mundo de artes y rescatar más que todo de lo que están perdiendo en nuestras comunidades. Las artes, y yo de mi parte quisiera, me hubiera encantado que mi familia, vamos a seguir, que también estén junto con nosotros para que no pierdan, porque más que todo en ese tiempo la juventud como nosotros no quieren, porque ya ven difícil, ¿verdad? Se necesita paciencia y para esto. Y queremos seguir con este trabajo para que no se pierda. Ahí estamos con mi hermana y yo, y para enseñar a otros jóvenes de nuestro entorno de Shipibos.
Un poco como para seguir elaborando esa respuesta que nos das, es una... ¿Qué tan común es la práctica de la cerámica en la comunidad Shipibo con Ivo? O qué tan especial o único es el arte que ustedes hacen?
Hay pocas ceramistas. Habrá unos 4 o 5, no hay mucho ya. En las comunidades ya no hay. Hay en Colonia de Caco, no hay. En Cacumacaya hay 2, Curiaca hay 2. En San Francisco hay un poquito más. Habrá unos 5 así. Y después son otras comunidades. Ya está terminando. Y los jóvenes casi ya no. Ahí acá de mis 2 hijas nomás está ya rescatando.
¿Y hay algunos proyectos en el futuro que quiere iniciar? ¿Cuáles son sus planes de aquí en adelante con su arte?
Bueno, vamos a seguir trabajando con Mateo, ¿no? Ahora vamos a hacer, depende de apoyo de ellos, porque para venir a otro sitio no es tan fácil, es difícil. A nosotros, disculpando, ¿no? En cónsul, los gringos nos trataron mal. Fuera, después de hacernos preguntas, cuando terminó, queríamos preguntar más. No, fuera ya. Y así que llamamos a Mateo, nos han tratado así. Le digo, Mateo, dice, disculpen. Así que no es tan difícil. Necesitamos apoyo, ¿no? Y vamos a tener apoyo de Mateo, ¿no? Gracias por él y la directora del museo. Estamos acá. Gracias.
Sí, me parece una linda colaboración. Bueno, en conclusión, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con nosotras. Ha sido un placer y también un gran honor de tener su presencia aquí en Ithaca. Y espero con mucho gusto los nuevos proyectos que van a hacer. Y gracias nuevamente por su tiempo, por su talento y por la belleza de su cerámica.
Sí, muchas gracias.
Gracias, muchas gracias a ustedes también y de los museos, ¿no? Otra vez a la directora, Mateo, gracias. Gracias a ustedes que está con nosotros.
Gracias. Santo Podero, Rio Santo Podero.